Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de marzo de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es políticas alternativas para el sector primario, y para ello contamos con la presencia del maestro Emilio Romero Polanco. Buenos días, Emilio, bienvenido.
Buenos días, agradezco mucho la oportunidad, Irma, de tu invitación y de la posibilidad de entrar en diálogo con tu selecto auditorio.
Muchas gracias. Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, tiene cuatro líneas a sus órdenes. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Emilio Romero Polanco es economista por la UNAM, con estudios de posgrado en maestría en desarrollo rural y doctorado en ciencias sociales. Es investigador de tiempo completo de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía Mundial dentro del propio instituto. Él es excoordinador del Seminario Institucional de Economía Agrícola y es autor de diversos libros, artículos, todos ellos sobre agricultura y alimentación en México. Bueno, Emilio, sabemos que el sector primario es sin duda alguna un sector básico para el desarrollo de la economía mexicana. Por ello, hablar de políticas alternativas y propuestas de política para tal sector es, yo creo que, una necesidad permanente. Por ello, pues, te hemos invitado para que tú nos hables, en principio, de que en meses próximos se celebrará el 32º Seminario de Economía Agrícola. Yo creo que es el más antiguo del instituto.
Y del país. El tema.
Bien, pues el 32º Seminario de Economía Agrícola, y que en su contexto, en el contexto del propio seminario, se realiza desde el año 2000 la convocatoria, o más bien la entrega del premio, para que se llama Ernest Feder, para a todos aquellos que realicen investigaciones sobre el sector. Entonces, es algo que queríamos plantearles a todos nuestros radioescuchas para que estén pendientes de que próximamente les avisaremos de tanto de la fecha precisa del mes de octubre como de las características y requisitos que tiene la convocatoria para participar en él. Y bueno, para ello pues no resulta ocioso que se hable en este momento del sector primario, puesto que es un tema tan de actualidad que hoy representa una de las crisis más profundas, que es la crisis alimentaria. Ahí tenemos enclavado en el sector ese problema y por ello hemos pedido aquí a Emilio que nos venga a hablar, pues, de quizá alguno de los temas de que se realizarán, que se propondrán para el 32º seminario. Entre otros, mira, yo creo que habría que puntualizar, en tu opinión, cuáles son las necesidades más urgentes que tiene el campo mexicano en este momento. ¿Cuáles
sí.
opinas que serían las necesidades así puntuales en este momento?
Así es. El tema general de este próximo seminario de economía agrícola se intitula Factores estructurales de la escasez de alimentos en México. Sí. Hemos considerado que este seminario tiene que transformarse en un espacio que convoque a distintos especialistas en esta problemática y que intenten sentar las bases, como lo señalaste atinadamente, de una revisión a fondo de propuestas alternativas para el desarrollo agroalimentario y rural en nuestro país. ¿Por qué la urgencia de este cambio? Porque si examina uno la situación económica, política, social que se vive en el campo mexicano, podemos constatar que estamos frente al fracaso de las estrategias de desarrollo neoliberal que se han impuesto en los últimos lustros y que se han traducido en procesos de estancamiento de la producción de granos básicos y de otros productos alimenticios, que se han traducido en una profundización de la pobreza en el medio rural. Han forzado profundos procesos migratorios, han llevado a lo que algunos especialistas denominan el proceso de desruralización del campo en México, queriendo enfatizar en cómo es tal la postración productiva, el estancamiento económico en el campo, que obliga a no solo a migrar, sino que a muchos de los pobladores rurales, fuentes de empleo, fuentes de ingreso están alejadas de la producción agrícola. Es decir, tenemos una situación en que esta postración productiva del campo mexicano se ha reflejado en una creciente en un creciente déficit en la oferta nacional de alimentos que nos ha obligado a acudir a los mercados internacionales, generando en la actualidad graves problemas de dependencia alimentaria, que si además vemos el concierto, el panorama complejo internacional, pueden llevar a vulnerar la situación alimentación, de nutrición, de bienestar de amplios sectores del pueblo mexicano. Entonces, el objetivo tratar de discernir cuáles son los aspectos claves explicativos de la compleja panorámica rural que enfrenta nuestro país y qué tipo de alternativas de vías podemos encontrar para hacer frente a esta a este panorama. No podemos perder de vista que la humanidad en su conjunto está enfrentando lo que se ha venido denominando la crisis global de alimentos.
Claro.
Está provocada por distintos factores, lo cual la vuelve en una problemática compleja y además está interrelacionada con otros con otras zonas de turbulencia. Esta crisis global de alimentos no se podría explicar sino en su interrelación con, por ejemplo, la crisis energética. por ejemplo, la crisis económico-financiera que genera elementos especulativos o la crisis ambiental provocada por el cambio climático, el calentamiento global. Entonces vuelve realmente un panorama muy complejo que ha venido a poner focos rojos en distintos gobiernos, en agencias internacionales, en especialistas que ven con preocupación este tipo de escenarios que amenazan con profundizar los problemas de desnutrición y de hambre en distintas regiones del mundo. Sí. Por ejemplo, un factor muy importante es que esta crisis mundial de alimentos actualmente no se refleja tanto en problemas de escasez en el mercado internacional de granos básicos u otro tipo de alimentos, sino principalmente esta crisis se observa en una tendencia al alza de los precios internacionales de los alimentos. Esta es su característica. Para explicar esta problemática tenemos que entender, bueno, ¿qué provoca? Si no hay problemas internacionales de oferta, el que los precios tiendan a elevarse. Una primera explicación es la decisión norteamericana durante el gobierno de la pasada administración del presidente Bush, en donde como una estrategia para aminorar su dependencia de los energéticos y del alto precio del petróleo, llevaron a tomar la iniciativa de desviar parte de su producción de maíz a la elaboración de biocombustibles.
Esto es muy importante.
Así es. Actualmente, Estados Unidos es el primer productor mundial y exportador de maíz, pero actualmente las autoridades norteamericanas han reportado que el 40% de toda su producción se destina no ya a la alimentación, sino a la elaboración de este tipo de energéticos. Simplemente por relación de oferta y demanda, esta situación del retiro del mercado mundial de alimentos del maíz en esta proporción tiende a presionar el precio al alta. No podemos perder de vista, China es el segundo productor mundial de maíz, pero China, dado que es una potencia demográfica en más de 1.300 millones de habitantes, no vende en el mercado internacional ni un kilo de maíz, todo lo consumen localmente. Bueno, entonces estamos en una situación en donde la competencia de nuevas formas de energía contra alimentos tienden a vulnerar la estabilidad en materia de cotizaciones internacionales y vuelven cada vez más costoso adquirir estos alimentos en el mercado internacional. Tenemos un segundo factor, la crisis financiera. Se ha detectado cómo a partir de la crisis del subprime, del crédito hipotecario norteamericano, las burbujas que se crearon, llevó a muchos inversionistas a considerar que era más ventajoso retirarse del mercado inmobiliario y depositar sus capitales en los mercados de futuros de Chicago, los llamados commodities, especular con los alimentos, que no es lo mismo que especular con divisas o con materiales estratégicos, se está especulando con el hambre de los pueblos, ¿no? Pero esto ha llevado a considerar que uno de los factores y de los sectores beneficiarios de esta escalada en los precios es los apetitos, los intereses del gran capital financiero especulativo.
Definitivamente. Y sí ha impactado de manera importante. Vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
En Momento Económico.
Bueno, justamente estabas entrando en todo ese grave impacto que está teniendo el crecimiento de los precios de los alimentos, es decir, la cotización ya como un commodity internacional, y que se cruza con justamente con otra crisis, que es la crisis financiera, la crisis que, bueno, se desató en 2008, pero que no ha encontrado todavía el punto exacto de retorno, o sea, de recuperación, dado que se ha entrenzado junto con esta crisis, pues los otros tres jinetes del apocalipsis, el de la crisis ecológica o ambiental, ¿verdad?, la crisis alimentaria y la crisis energética. Tú nos estabas explicando con cuidado esto. Interrumpí para hacer el puente, pero adelante, porque es muy importante lo que estás planteando respecto a esa crisis global.
Una crisis multifactorial que explica, por un lado, por qué hay la tendencia al alza de los precios internacionales de los alimentos y por qué también es una situación nueva, un tanto inédita, pero que llegó para quedarse, ¿va? Habría que agregar, además de los aspectos de los biocombustibles, de factores financieros especulativos, los propios problemas y retos que el mundo enfrenta ante la profundización del cambio climático, la crisis ambiental, ¿va? Esto también vuelve más incierto el abasto, el asegurar el abasto en el plano internacional. Y también otro factor explicativo es la orientación de las políticas neoliberales que han llevado a postrar al campo mexicano y que nos llevan a exponernos a todos los rigores de esta crisis global de alimentos, ¿no? Entonces, pues hay una situación en donde parte del fundamento de la política neoliberal era dejar de producir por su elevado costo lo que se podría adquirir barato en el mercado internacional.
Sí, atender a la división internacional del trabajo.
Exactamente.
A la especialización.
Uh-huh. Y, por otro lado, volcar todos los recursos, las mejores tierras, el agua, uh-huh, el crédito, la asistencia técnica, a la agroexportación. Decir, bueno, y si logramos ser exitosos en materia agroexportadora, con esas divisas que obtengamos, vamos a poder comprar y compensar el déficit interno, ¿va? Es decir, una estrategia un poco extraña en donde se consideraba que el objetivo de la seguridad alimentaria, es decir, la capacidad en este caso de la sociedad mexicana de garantizar un acceso en cantidad y calidad adecuados de alimentos a toda la población, independientemente de su nivel de ingresos, dependía no de nuestra capacidad de producir localmente nuestros alimentos para hacer frente a la demanda.
Aceptar eso ya es grave. Sí.
Sino en la dependencia, seguridad basados en la dependencia. Claro. Cuando desde siempre el maestro Ernest Feder hace 30 años advertía de los riesgos a que nos podría llevar, ya lo estamos viviendo actualmente, este tipo de estrategias que en realidad eran ideas que tendían a representar los intereses de ciertos sectores minoritarios de productores y particularmente de las grandes empresas transnacionales agroalimentarias. Es decir, el fracaso actual radica en que los supuestos básicos de la política neoliberal se han colapsado. Por un lado, ya no existen precios baratos como antaño. Y por otro lado, tampoco está garantizada el acceso a excedentes alimentarios. Uh-huh. Entonces, bueno, esto incluso instituciones tan pro libre mercado y tan pro capital financiero y desregularización de la economía y de las finanzas como el Banco Mundial o el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, la propia ONU, la FAO, han señalado que la mejor estrategia que pueden adoptar los países para hacer frente a esta problemática consiste en rescatar sus agriculturas, en rescatar a la producción campesina que se ha desdeñado por considerarla ineficiente, cuando tradicionalmente, décadas atrás, sobre su actividad, sobre su trabajo, descansaba el logro, la mayoría de los campesinos son maiceros, son frijoleros, el logro de la autosuficiencia alimentaria. Es decir, si logramos elevar nuestra oferta interna, si logramos aminorar nuestra dependencia externa en materia alimentaria, podremos estar en mejores condiciones para enfrentar esta problemática. No perdamos de vista que además ha habido, por ejemplo, contingencias climáticas hace 2 años en Rusia, hubo grandes sequías seguidas por feroces incendios que afectaron su producción en materia particularmente de trigo. Esto obligó a las autoridades rusas a cerrar sus fronteras y evitar, son el segundo gran exportador mundial de trigo, a vender ni un kilo, lo cual se tradujo una relativa escasez y una escalada relación en sus también, precios. Sí. ¿Por qué? Porque se ha advertido, es el caso de Rusia, se dijo, si no cerramos nuestra frontera, podríamos tener un riesgo de escasez y si desabastecemos a la población de trigo, vamos a tener conflictos sociales y políticos.
Yo creo que fue una política muy sabia.
Así es. No hay que perder de vista que entre otros factores explicativos de la llamada primavera árabe fue situaciones de escasez en la producción de trigo, mayores precios que decían contribuyeron a el enojo, el hartazgo de la población. Es decir, hay riesgos de que si un país no tiene acceso a los granos de los que depende, puede verse involucrado en graves problemas, ¿no? Entonces, claro, es una situación en donde, además, por ejemplo, en nuestro país, se calcula que actualmente cerca del 50% de todo tipo de granos y alimentos cárnicos, lácteos, provienen del exterior, particularmente del mercado norteamericano, y esto nos ha obligado a importar alimentos por un valor más allá de los 20 mil millones de dólares anuales. Pero no es solo un problema de derrama de divisas, no es un problema solo de la eventualidad de escasez de estos productos a nivel internacional, sino los graves problemas sociales, políticos que se engendran en nuestro país. Atrás de este déficit comercial, pues está una situación de postración, una situación de injusticia social, como lo demostró la sequía en meses recientes, en donde se puso en riesgo, ya no digamos la seguridad, ellos viven constantemente en las zonas indígenas de Chihuahua, como en otras regiones del país, en situaciones de pobreza extrema, incluyendo pobreza alimentaria, sino el grado de indefensión, decían, dada la contingencia ambiental, en este caso la sequía, señores, están en riesgo de caer en hambruna. Es decir, una cosa es la desnutrición, una cosa es que muchos seres humanos, desde que nacen hasta que mueren, amanecen y se van a dormir con sensación de hambre, ¿va?, crónica, y otra cosa es la hambruna, ¿va? Es decir, hambruna ya son situaciones extremas de desnutrición, en donde si no se atiende con urgencia, corren riesgo de morir de inanición, ¿va? Es decir, esto tampoco se puede resolver mandando cada vez que se presentan, y cada vez van a ser más frecuentes, contingencias ambientales que llevan a las pérdidas de las cosechas, de la ganadería escasa que tienen, a despensas, cobijas, es decir, no, esto no se resuelve paliativos con políticas asistencialistas. Claro, ¿no? Sí. Esto solo se puede con estrategias de mediano y largo plazo que tengan a rescatar, empezando por los habitantes rurales, a la agricultura en México, y sentar bases más sólidas de nuestra seguridad, que sí tienen que estar en los, claro, propios esfuerzos locales.
Claro, esto que mencionabas acerca de, bueno, que ya resulta sorprendente que por parte de los organismos internacionales se esté, bueno, propiciando el que se vuelva a formas originales de producción, que aunque no sean rentables en general, o sea, rentables para el comercio exterior, sí sean suficientes para la alimentación, para el abasto interno. Y creo que esto lo han hecho ya previamente muchos otros países. Ya sabemos, por ejemplo, del caso de Argentina, de Brasil, de otros países sudamericanos y otros, por no mencionar solamente los latinoamericanos, sino los árabes, los africanos, se han preocupado en algunas comunidades por empezar a volver a sembrar para la familia, para la localidad, para la región. Esto que se perdió con el modelo de acumulación anterior nuestro, el modelo sustitutivo, que fue tan, bueno, criticado y finalmente abandonado, uh-huh, hay que volver sobre los pasos de ciertos tipos de políticas, como dices tú, no asistencialistas, sino de crear las posibilidades de trabajo dentro del campo para fines de autoalimentación primero, y después también de crecimiento, bueno, poco a poco hacia la región quizá, ¿no? Esto ya lo vi yo también planteado por el Fondo Monetario, en algunos boletines del Fondo Monetario, acerca de consejos para algunos países africanos, por ejemplo. Claro. Bueno, esto vale para todo el mundo. Y hay países que no se han esperado a los consejos del Fondo ni del Banco Mundial, y lo han hecho ya. Y hoy son los que tienen el abasto suficiente y son los que están, pues, exportando alimentos. Este es finalmente el caso de la política neoliberal, ¿no?
Así es. Uh-huh. E incluso se exhiben como triunfos lo que en realidad son políticas alternativas a las propuestas por este tipo de instituciones financieras internacionales, como bien señalas. Por ejemplo, el caso de Argentina o el caso de Brasil, los famosos BRICS, Brasil, BRICS, sí, la India, China y Rusia. Puede uno hablar del tamaño de territorial de sus países, su densidad demográfica, la vastedad de sus recursos naturales, de energéticos, pero un aspecto clave en todos ellos ha sido el ser celosamente escrupulosos de no caer en la trampa de los alimentos, sí, en
preservar, sin abandonar el sector primario. Así es.
Exacto. El caso de China, ¿no? Ellos han dicho, si no hubiésemos inicialmente a través de reformas agrarias una participación sistemática del Estado en distintos eslabones básicos de la cadena agroalimentaria, no hubiéramos logrado tener autosuficiencia. Y sin esa autosuficiencia, sin ese desarrollo agrícola, hubiera sido muy difícil, si no imposible, avanzar en transformarse en una potencia ya no solo agrícola, sino industrial, comercial, financiera, como actualmente lo exhibe, ¿va? Es decir, son países que nunca aceptaron caer en lo que son recetas que se aplican a los países periféricos.
Así es.
Ya no subsidien a su agricultura. Eso es insano financieramente.
Es poco rentable.
Que el Estado ya no intervenga.
Oigan, has dicho la palabra mágica. La palabra mágica. La intervención del Estado. Sí, esas son las palabras o la frase que hoy se está retomando. Se está retomando para hablar de una intervención del Estado, no al tipo anterior, digamos, no paternalista necesariamente, pero sí haciendo su labor con las políticas públicas. Tiene que ser el Estado el que las aplique y se requiere de ellas. Y se han llevado a cabo ya sistemáticamente, como acabas de decirlo, por muchos otros países que han sido celosos de resguardar precisamente la soberanía alimentaria, tenerla muy presente. Esto ha sido que algo que desgraciadamente nuestro país ha sido puesta de lado, por lo que ya aquí se ha dicho suficientemente.
Sí, en realidad no es solo el modelo agroalimentario, lo que ha fracasado es el modelo general de desarrollo.
Exacto.
El que estamos ahora necesitados, en medio de la crisis, ver cuál es la forma más inteligente para no solo reactivar la economía, claro, hacerlo en un contexto de sustentabilidad, respeto a los recursos naturales, pero también, y esto es muy importante, un aspecto de equidad, en un aspecto en donde no solo los mercados externos, sino el mercado nacional, a través del Estado, a través del fomento a la pequeña y mediana industria, a través del fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, de un sistema financiero que efectivamente no solo responda a los intereses de los grandes capitales bancarios, que son sus usufructuarios, sino también vele por la necesidad de dar liquidez, crédito accesible, crédito bien canalizado para fortalecer las bases internas de la agricultura, de la industria, del comercio y de una sociedad equitativa.
Claro. Mira, hemos recibido una llamada de Fernando Ziegler que dice: felicito al invitado y al programa. ¿Puede el invitado decir cuál es el impacto de los alimentos cuando estos se cotizan en las bolsas internacionales de valores, la de Chicago, por ejemplo? ¿Por qué nos tenemos que regir por los precios internacionales? ¿En qué porcentaje dependemos del extranjero? Bueno, son dudas.
Sí, el porcentaje es creciente. No olvidemos que hubo momentos, algunos románticos hablaban la época de oro de la agricultura mexicana, en donde la agricultura fue un sector muy dinámico. Era un sector en donde la producción local de alimentos garantizaba la atención de la demanda.
Claro.
Es decir, México tuvo periodos en donde la agricultura conquistó y preservó la autosuficiencia alimentaria, pero además se transformó en una potencia agroexportadora.
Sí.
Se estima en los años 60 todavía que más del 40%, todavía no estaba el petróleo ni sus cotizaciones actuales, de las divisas que se generaban en el país provenían del sector agrícola. Y este tipo de divisas permitieron al Estado financiar los proyectos de sustitución de importaciones al tener recursos para adquirir maquinaria, equipo, tecnologías y apoyar estos procesos de industrialización. Es decir, todo esto se perdió y no fue por el azar, fue por políticas deliberadas.
Una decisión de política,
exacto.
Sí.
Y por lo tanto, una decisión de política puede revertir esta situación. Por ejemplo, actualmente se considera en relación a la pregunta que más de un 40% de todos los alimentos que consumimos los mexicanos vienen del exterior, particularmente del mercado norteamericano. ¿Por qué tomar esos precios? Porque son los únicos precios que existen, y si quiere uno adquirir esos alimentos, hay que pagar esos precios. Si no, México no puede comprar un kilo en el mercado internacional. Aquí lo agresivo es que esto inevitablemente va se refleja en los precios y vuelve a muchos alimentos inaccesibles para los sectores de la población de más bajos ingresos, tanto en el sector urbano como en el rural, ¿va? Y esto es inevitable. Frente a esto solo hay las estrategias de las amas de casa que tratan de sustituir, una vez que se caen sus ingresos, alimentos caros por baratos o proteína vegetal, que es más barata, en lugar de proteína animal, ¿va? O de comprar verduras y de frutas de manera estacional, ¿va? Es como formas de que la caída en el ingreso no se traduzca en una caída en la ingesta proteica calórica de la familia, pero esto tiene límites, más cuando existen distintos indicadores que nos señalan que en los deciles más bajos de ingresos de la población se destina alrededor del 60 hasta el 70% de todos los ingresos a la los alimentos, ¿va? Sí. Entonces, esto se agrava aún más si se ha anunciado que esta subida de precios va más allá de la coyuntura. Es decir, el Banco Mundial, Secretaría de Agricultura norteamericana, estiman que al menos durante los próximos 10 años los precios van a seguir aumentando.
Definitivamente sí. Y eso es lo grave, sí.
Ha anunciado el Departamento de Agricultura que si actualmente cercana al 50% nuestra dependencia, ellos tienen confianza que en los próximos 15 años el 80% de todos los alimentos vienen del mercado norteamericano, lo cual sería verdaderamente catastrófico para un país de las dimensiones del nuestro.
Así es. Mira, ahí me permito agradecer, antes de que sigas adelante, a Agustín Mondragón, a Jorge Fernández y a Evelia Gutiérrez, sus llamadas y algunas reflexiones que también me permito leerte. Bueno, Agustín Mondragón te felicita y dice: no olvidemos que al entrar el neoliberalismo, los gobernantes impuestos por las empresas extranjeras los obligan a ser serviles, entreguistas y vendepatrias, para que los voraces explotadores de afuera, con la complicidad de empresas, industrias y banqueros nacionales y extranjeros, nos despojen de las riquezas naturales. Y con Carlos Salinas de Gortari, a México, que hizo dependiente a México de los granos y fertilizantes que corresponden a empresas transnacionales, desmantelando nuestro campo, industria y fábrica. Bueno, es un punto de vista de don Agustín Mondragón. No sé si quisiera hacer alguna reflexión. Sí.
Creo que el problema, esto me lo han preguntado en distintas ocasiones, bueno, ¿y qué son ignorantes? Que no se dan cuenta de las consecuencias sociales, políticas, a que nos lleva esta situación tan grave de abandono del campo, de dependencia de alimentos del exterior. No, pues es gente que está perfectamente consciente de hacia dónde va, pero como bien señala
don Agustín Mondragón,
no es que los obliguen a corromperse, más bien los educan. Es decir, si uno analiza los discursos de muchos altos funcionarios, se dan cuenta, bueno, además fueron educados en Harvard, en Stanford, en Chicago. Entonces son gentes profundamente convencidas de las virtudes de sus modelos, y sobre todo es gente que tiene no una mentalidad de hombres de Estado, sino de agentes de las empresas transnacionales. Sí. Anteriormente las empresas hacían labor de lobbying, de negociación con las altas autoridades, ahora las designan directamente. Entonces, ¿cómo no esperar que de forma agradecida muchos de estos altos funcionarios encumbrados por el poder del capital financiero transnacional, pues no respondan a sus intereses? De hecho, lo representan, ¿no?
De hecho, sí, y nada exclusivamente.
Nada que ver, como bien se señala, con el interés de la nación. No, si esto prevaleciera en todos lados, no estaría el fenómeno brasileño, ni venezolano, ni ecuatoriano, ni boliviano, no hablemos de Cuba, incluyendo con sus... quien vive es Argentina, Uruguay, otros países. Es decir, ahí hay gente al frente del Estado que está intentando también incluir, también velar por los intereses generales de sus naciones y no de potencias extrañas.
Bueno, así más o menos se deja ver por el tipo de política y el tipo de resultado que están obteniendo. Jorge Fernández, el arquitecto Jorge Fernández, también te felicita y felicita a nuestro programa. Dice, todo lo han convertido en economía del dinero. ¿Y qué vamos a tener para comer? Lo único que les interesa es ganar dinero. Bueno,
Eso es importante señalarlo.
Sí.
En la crisis global de los alimentos afecta en distintos grados a todos los países. Actualmente, por ejemplo, en medio de la crisis, se ha señalado que al menos cerca de 30 millones de norteamericanos padecen hambre, lo cual pues eran datos anteriormente inusitados. Claro, no es lo mismo ir a recoger basura a un basurero en Beverly Hills que intentar recogerla en Haití, ¿va? Sí. Pero ya empieza a manifestarse que esta crisis afecta en distintos grados, pero a la mayoría de las poblaciones en el planeta Tierra. Pero no todos pierden. Es decir, hay grandes beneficiarios. Si uno revista el índice de utilidades de las grandes empresas transnacionales, se va a dar uno cuenta que como pocos años durante la crisis, empresas como la Cargill, la Unilever, Monsanto, Danone, Nestlé, etcétera, etcétera, han logrado tener altísimas utilidades. Ellos son beneficiarios de esta crisis y lo que les interesa es que se mantenga ese status quo, ¿va? Los perdedores pues están por otros lados, ¿va?
Sí, así es. Es decir, se ha creado una fortísima concentración del ingreso. Es decir, cada vez es más grave, más inequitativa la distribución del ingreso. Y esto queda revelado precisamente por lo que también dice nuestro radioescucha. Así es, lo que interesa es qué tan rentable es o no entrarle a cierto tipo de industrias o de empresas, sobre todo financieras,
claro,
que es donde realmente la utilidad se centuplica en pocos, en pocos días, ya no digamos meses o años.
Así
en
es.
Días pueden obtener verdaderamente fortunas. Entonces esto pues es muy atractivo.
Un dato interesante, hablando de qué es lo que busca el señor George Soros, que es un medio especulador de origen húngaro, asociado con los grandes capitales financieros norteamericanos, ingleses y judíos. Este señor hace no tanto tiempo anunció que adquiría más de 400.000 hectáreas en el Mato Grosso brasileño para cultivar biocombustibles basados en la caña de azúcar. Lo hacía por ser un agente filantrópica. Lo hacía porque considera que los biocombustibles es una alternativa que genera menos CO2, que contamina y provoca el calentamiento global. No, lo hacía porque es un negocio muy jugoso.
Muy rentable, más rentable
exacto,
que hay, sí.
Sí, en ocasiones de casualidad, esto además es genera mercancías útiles que resuelven problemas, o si no son de esas características, no es de su interés. Ellos van por el máximo beneficio posible.
Y es un gran crítico justamente de las finanzas, pero hay que ver, ¿no?, que por detrás él, por supuesto, su capital lo pone a trabajar no solamente en el ámbito financiero, donde ha ganado muchísimo fortunas, ¿verdad?, sino también en el ámbito productivo y, bueno, además provocando gravísimos problemas, no en su propio país, sino en países llamados o, bueno, considerados como del tercer mundo. Ya no se habla esa frase, pero no. Sí, por ejemplo, dependientes, durante mucho tiempo dependientes. Y que la gente de ahí está dispuesta a vender el terreno, a que entre el capital externo y se apropie del patrimonio nacional. Pues bueno, esto no va para ningún lado, sino para peor, ¿verdad?
No.
Es decir, como dices tú, está creando más CO2, ¿verdad? Está creando más problemas ambientales, más calentamiento global, pero como es un todopoderoso, no hay poder humano que pueda removerlo ni criticarlo, y menos comprarle eso. Ahí sí creo que el gobierno de Brasil debería intervenir, pero es tan capitalista como cualquier otro. Bien. Evelia Gutiérrez felicita al programa, al invitado. Dice, las personas prefieren ir a ganar un salario, aunque sea mínimo, a producir en el campo por todos los problemas que hoy por hoy implica y la falta de apoyo del gobierno. Tiene razón, doña Evelia Gutiérrez.
Claro, ahorita, por ejemplo, en la crisis, la subida de precios de los alimentos, ya hemos hablado, los biocombustibles, las especulaciones financieras, las políticas deliberadas de abandono del campo, etcétera. Pero en últimas fechas, otro factor explicativo de esta subida y a veces desabasto de alimentos es el crimen organizado.
Sí, es a lo que se refiere.
Por ejemplo, las zonas de aguacates, de repente el aguacate sube más que la carne, es más de 80 pesos el kilo. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Las cosechas son abundantes, ¿no? No, dice, lo que pasa es que llegó la delincuencia organizada, cobró derecho de piso y esos costos se trasladaron a los precios.
Claro.
Se ha señalado también que lo mismo sucede con otro tipo de productores, los ganaderos se han quejado también del robo, etcétera. Es otro factor en donde se vuelve un círculo vicioso. El abandono del campo es un caldo de cultivo para que se asienten actividades ilícitas y la delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada agudiza aún más los problemas de la pobreza. Es decir, ahí se necesita nuevas estrategias en donde empiecen por rescatar a los productores, ¿va? Es decir, que ya no se transformen en caldo de cultivo, suministradores de mano de obra a los sicarios, ¿va? Son situaciones
extremas,
sí. Pero que se viven en distintas regiones del país.
Bueno, a propósito de esto, ¿tú qué es lo que, en tu opinión, requiere atenderse de manera inmediata en este sector? Así, bueno, antes de que concluya, por ejemplo, esta administración, que ya es pasado mañana o algo así, ¿no?
Sí.
Tres días más. Sí.
Bueno, yo creo que esta administración ya, en términos prácticos, pues ya no tiene ninguna propuesta con mínimo de credibilidad, porque ya están a punto de hecho ayer antier el presidente Calderón
hizo una especie de informe
de balance de su sexenio de forma muy autologiosa, pero más allá de eso, pues ya no hay propuestas nuevas. Lo que sí se necesita, esto es un aspecto importante que se quiere aprovechar en el seminario va a ser hacia el mes de octubre. En su momento se dará todo el tipo de información relativa,
sí,
al mismo, para aquellos que estén interesados en asistir a este evento académico. Cuando se realice, ya va a haber nuevo gobierno, sea quien sea, qué
le dejan
partido
ahí los problemas urgentes.
No.
¿Qué sería lo más urgente?
Lo más urgente es replantear la estrategia general, es decir, reconsiderar y admitir la importancia estratégica del campo mexicano, claro, y de la población rural. Sobre esa base, ¿qué tipo, región por región, en función de situaciones climatológicas muy adversas? Por un lado tenemos las sequías, por otro lado tenemos las inundaciones en el sureste. Es decir, ¿cómo en un contexto complejo, región por región, rescatar la autosuficiencia alimentaria? ¿Cómo integrar, no solo como clientes a los cuales se les suministra ayudas que, si bien atemperan lo más grave de la pobreza, no atacan sus raíces, ¿va? Es decir, ¿qué tipo de estrategias, no solo asistencialistas, sino productivas, habría que implementar para que en conjunto autoridades, asociaciones de productores, especialistas, se avance pues en la posibilidad? Hay estudios que señalan que de inmediato se pueden incorporar si hay la voluntad política, si hay la asistencia técnica, si hay los créditos adecuados.
Sobre todo, que haya el financiamiento adecuado, ¿verdad?
Exacto.
Todo lo demás, nosotros tenemos muchos informes y muchas planes muy buenos que dicen cosas maravillosas, pero no se instrumenta con el capital que se requiere, o sea, con el financiamiento. Yo creo que este es uno de los puntos más graves que tiene el caso, porque ni financiamiento público y menos privado. Entonces, no, por ahí es uno de los puntos quizá de atender con urgencia, ¿no? De pensar cómo apalancar, ¿verdad? Cómo ponerle en la mano a este sector el financiamiento necesario, urgentísimo, para, bueno, hacer todo lo que tú acabas de mencionar. Uh-huh. Es importantísimo atacar por todos los frentes para lograr ese abasto alimentario. Eso es, vamos, una cuestión de vida. Entonces, se requiere que todo aquel capital que se requiera del financiamiento necesario, pues lo proporcione por lo pronto el Estado, y si se está deshaciendo de su banca de desarrollo, pues muy mal, porque quizá a través de lo que queda de la banca de desarrollo debiera apuntalarse precisamente financieramente a estas necesidades que presenta el sector primario, todo en su conjunto, ¿no? Todo el sector agropecuario y forestal y todo, ¿no? ¿No crees tú?
Así es. Hay una situación, hay mil factores, ¿no? El que tú mencionas es clave, el problema del crédito agrícola, ¿no?
Ajá.
Y hemos visto cómo, por ejemplo, la banca del desarrollo ha dejado de operar como tal, ¿va?
En cosa Nafinsa, de la política neoliberal, gracias.
Nafinsa podría canalizar recursos para el fomento a la agroindustria.
Claro.
Incluso a la agroindustria exportadora, para esta Bancomex. Pero da la impresión que este tipo de instituciones dejaron de interesarse del tipo de clientela para la cual fueron creados.
Efectivamente.
Y basados en el desarrollo del mercado interno, en la pequeña mediana industria, en la agroindustria rural. Incluso desaparecieron la banca rural.
Así es.
Y ha sido sustituida con menores recursos por financiera rural. Pero si algún campesino va a pedir créditos a financiera rural, lo más probable es que le den con la puerta en las narices, porque ahora la financiera, claro, rural opera con los mismos criterios de selectividad con que opera la banca privada. Entonces,
definitivamente,
esto se tiene que revisar a fondo.
Eso es lo que yo decía. Uh-huh. Bueno, eso creo que es uno de los puntos urgentísimos, ¿no crees
Así
tú?
Así es.
Bien, mira, ya se nos termina el programa, desgraciadamente nos quedan 2 minutos, pero quiero leer y agradecer a Sandra López, a Adrián Tapia y a Berta Martínez su comunicación, felicitándote y felicitando al programa. Pero también hay aquí una petición de Berta Martínez, que si se podría comentar en un programa futuro sobre la película Héroe de Sinaloa, película producida por Casals. El personaje es de la época revolucionaria, dice. que fue importante para nuestro país y que casi nadie conoce. Bueno, pues ya lo
le
dimos difusión con mucho gusto y solo me resta pues agradecerte cumplidamente tu asistencia a este programa. Fue muy importante, tus puntos de vista muy muy certeros, muy puntuales. Te lo agradecemos en verdad y a nuestra radio, hasta nuestros radioescuchas, pues por supuesto, su participación y su interés en el programa, se los agradecemos. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias Soco. Colaboradores de la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy feliz día y un mejor fin de semana. Gracias. Bueno.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.